rocking. Everybody needs a little bit of loving. Yeah. Everybody needs a little bit of pain. Mm. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain, 'cause we're all ashamed. No son del amor. Y ahora soy mejor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la tertulia del Mundial de la cadena COPE. Solo hay un color
en mi corazón. Patrocinan DF Ópticos y Audiólogos, Volterra, Electrocash, Vipres Inmobiliaria, Pneumatic Guareña, Mercafón, Bar Vicente y Félix, Horno Los Remedios, JKL Lavado en Seco, Amaro Sport.
Estamos hoy para COPE Extremadura a través de la FM y Onda Media, también en nuestra web www.cope.es y en la app de COPE. Para todo el mundo, recibes el saludo cordial de José del Pozo y Óscar Rosco y Manuel Tirado a la producción. Abrimos nuestras vías de comunicación en Twitter y en Facebook. Ahora sí que sí, comenzamos. Bienvenidos a todos. Miguel, José Manuel Romero Mané, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, José.
Y al teléfono, hoy tampoco puede estar aquí con nosotros, parece que le gusta más la vía telefónica porque, claro, no quiere a Mané cara a cara, yo creo. Luismi Patiño, ¿qué tal? Muy buenas.
Me empezáis a dar miedo, prefiero estar en la distancia.
¿De dónde nos escuchas hoy? ¿Desde Arroyo más para allá, desde Arroyo más para acá?
Pues estoy cerca de abajo, o sea que, pero bueno.
Pues se te escucha mejor que ayer.
Claro, porque estoy parado, ayer estaba en movimiento, pero hoy estoy parado.
El retardo será el mismo, imagino. Pues bueno, nosotros vamos a empezar con la última hora de España. Hoy vamos a repasar en estos primeros minutos de tertulia qué anda haciendo la selección, cómo está, porque ayer salió Carvajal a la rueda de prensa y hay varios jugadores molestos por las críticas que está recibiendo la selección a pesar de haber pasado como primera de grupo. Críticas no a nivel deportivo, ni a nivel de cómo se ha quedado la clasificación para pasar a la siguiente ronda, que hemos pasado como primeros, además, a un cuadro bastante más fácil, a priori, que el que podíamos haber entrado siendo segundos, pero sí a nivel de juego, ¿no? Eso es lo que yo creo que es lo que critica los 40 millones de seleccionadores que tenemos en España, porque al final y al cabo somos 40 millones de seleccionadores los que estamos aquí comentando siempre, poniendo una alineación, poniendo la otra, y bueno, pues están dolidos los futbolistas de la selección. Ayer también pasó por el partidazo el portero de la selección española, Pepe Reina, para repasar toda la actualidad. Tras lograr el pase a octavos de final, dejando muchas dudas, especialmente con la actuación de David De Gea, Reina afirma que cree que el equipo, aunque reconoce que hay cosas que hay que mejorar, De Gea debe seguir siendo el portero de la selección.
Cambiar de portero en pleno mundial por una decisión técnica es un drama para un equipo. Un drama no, un golpe, un shock.
Los cambios en general no son buenos, es el entrenador el que tiene que decidir, pero tampoco encuentro el motivo ni el porqué de cambiar de portero en estos momentos.
Oye, tiene mucho valor esto que estás diciendo, ¿eh? Muchísimo, viniendo de quien viene, de alguien que es portero y que está deseo de jugar.
Yo lo he pasado y sé lo que es tener, pues a lo mejor, un momento de pues un error puntual que se comete, como cometen todos los porteros. Y te digo, él es el primero que quiere resarcirse en cada entrenamiento, en cada partido y ayudar al equipo.
O sea, si a ti Hierro te cogiera y te dijera, Pepe, ¿qué hago? ¿Cambio a De Gea contra Rusia o no lo cambio? ¿Tú qué le dirías? Que no.
Hierro eso no lo va a hacer.
No lo va a hacer. No. ¿Si lo hiciera?
No lo va a hacer. Creo que me venga a mí a preguntarme, oye, mira, ¿te parece que quita De Gea? No estamos hablando de algo normal.
Un Pepe Reina más humilde que nunca.
Pero demasiado convencido, creo, ¿eh?
No lo sé. Él lo va a entrenar.
Claro, pero yo creo que tiene toda la razón en el sentido de saber lo que va a hacer Hierro. Yo creo que si ahora mismo quitas a De Gea, si lo quitas en unos octavos de final del Mundial, después de haber hecho una fase de grupo mediocre, por decirlo así, yo creo que si se lo carga ya, o sea, se lo carga. Porque lo mismo pasó con Diego Costa. Fuimos a Brasil, hizo una fase de grupo totalmente indiferente, él estuvo indiferente. Pero yo creo que si quita De Gea, se lo carga. Hay que darle oportunidades. Sí, claro, lo que decíamos el otro día, le falta una parada buena para coger confianza y más coordinación con los centrales.
¿Y cuánto vamos a esperar a esa parada? ¿A que le metan tres más?
Luismi.
Yo insisto, me estaba generando bastante duda en la salida. El otro día lo vi un poquito mejor. Y bueno, al final Pepe Reina hace un poco de capitán a la sombra, digamos, y es un jugador que lo tienen ahí porque tiene esa humildad y da ese ejemplo de lo que es un jugador de equipo en cada entrevista que da. Y yo creo, y yo estoy de acuerdo con Pepe Reina, ¿no? También se ha quitado un poquito el marrón de encima diciendo, eso no va a pasar, que no me lo va a preguntar, y es verdad, no se lo va a preguntar, pero creo que él realmente piensa que no es positivo que quiten a De Gea, y la gente que medio entendemos un poquito de esto, sabemos que en una competición donde te juegas tanto, hacer un cambio de portero genera más expectación, genera más debate, y todo lo que genera expectación y debate pues va en perjuicio del equipo.
Bueno, yo creo que las decisiones hay que tomarlas, y cuando uno coge las riendas de un equipo como la selección española en los momentos que lo ha cogido, yo creo que hay un tanto por ciento bastante elevado de que la gente no está a gusto con De Gea, y creo que si la tomara la decisión tampoco pasaría nada.
Bueno, vamos al debate y a la tertulia que tenemos aquí preparada sobre España. Recuerdo, próxima cita, domingo 4 de la tarde, después de comer, estamos ya preparados para vivir esa España-Rusia. Partiremos como locales, a pesar de que el Mundial es en Rusia, que no cabe la menor duda de ello. Reina también dijo que era optimista, que llevaban 2 años sin perder, que le había caído el cuadro más asequible, que el partido contra Portugal tuvo muchas cosas positivas, tal, tal, tal. Yo creo que hemos tenido una suerte
tremenda.
Tremenda, pero
tremenda,
vamos.
Tremenda, yo creo que...
Dime qué selección de las potenciales no ha tenido suerte para pasar.
Sí, vale.
Hombre, yo a Inglaterra la he visto pasar fácil, a Bélgica la he visto pasar fácil.
Croacia.
Croacia ha pasado fácil, Brasil
ya,
ha pasado ganando los 3 partidos. Brasil ha pasado ganando los 3 partidos, Uruguay ha pasado ganando los 3 partidos, Francia ha pasado... Francia empató el último.
Francia, Brasil, Alemania en la calle, Argentina por un pelo, Portugal...
Sí, pero bueno, pero...
Pero si también en la última jugada se va a casa.
Pero Luismi, también hay un refrán que dice mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Y nosotros yo creo que tenemos que...
No, pero si no es mal de mucho no consuelo de tontos, es que seamos conscientes del nivel y de la capacidad de mejora que han tenido las selecciones, digamos, intermedias o de nivel bajo en los últimos años. O sea, que ahora Bélgica es una potencia y era una selección del segundo o del tercer escalón.
Que lo mismo el domingo España hace un partidazo que nos quedamos todos asombrados, que sí, bueno, que no te digo que no.
Yo creo que va haciendo una temporada de pena, pero va al Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain, y gana. Va a Turín y gana.
Sí.
Va a Múnich y gana, ¿sabes?
Sí.
Y luego llega a hacer partidos de pena, pierde con el Leganés en su casa en la Copa del Rey 1-2.
Yo creo que lo que dice José, que ha sido contra los contrincantes que nos toquen. El problema en este Mundial es que está todo muy igualado y tampoco te puedes alegrar porque te toque Rusia. Obviamente te alegra de que te toque Rusia y no te toque Francia.
Sí, pero fíjate, nos alegramos que nos tocara Marruecos y...
Claro, e Irán, ¿sabes?
E Irán, efectivamente, qué Mundial, el único. Portugal. Y resulta que con el Portugal somos con los que mejor estamos. Y con Irán y con Marruecos damos pena. Entonces, claro, es que es una cosa, no sé, a mí...
Pero no es que demos pena, es que no nos dejan jugar. O sea, tú sabes lo difícil que es hacer un ataque contra un equipo que se pone en la frontal de la área con 11 futbolistas. Es muy difícil.
Pero vamos a ver, habrá que tener variantes.
Claro, Patiño.
Eso, por ejemplo, a Bélgica, que estaba inaugurando a Bélgica, que ha hecho una gran fase de grupo, no le ha pasado. Uruguay ha hecho lo contrario. Uruguay ha sido la selección que se ha replegado y ha vivido del acierto de los dos de arriba.
Sí, pero tampoco podemos...
Inglaterra ha metido el 70% de su gol a balón parado porque en la Premier los jugadores ingleses, que me parece que Inglaterra es la única selección que tiene todos los jugadores jugando en su propia liga.
Sí.
La acción a balón parado es una religión para los entrenadores de allí.
Sí, sí.
Y ellos han aprovechado eso, pero que seamos conscientes...
Pero tú dime a mí, Luismi, si ahora me dices que juega un Madrid-Valladolid, con todo mi respeto para el Valladolid, y no le puedes ganar al Valladolid porque es que el tipo de juego que tiene es imposible. Estamos hablando del Real Madrid.
Pero le hemos ganado y luego nos han empatado y bueno, tenemos algunas dudas y tal, pero yo creo que ajustando dos cosas, que son la vigilancia defensiva, que es cuando estemos haciendo un ataque posicional, que el otro lo tengamos cerquita... Y mejorando eso y haciendo 2 o 3 faltas un poquito cuando el otro equipo salga a transición, interrumpiendo el juego.
Bueno, Luismi,
creo que lo tendremos.
Seguimos en COPE. Yo creo que el Mundial empieza hoy. tal? Muy buenas. Seguimos aquí en COPE a través de nuestro Facebook Live en COPE Mérida, en Twitter arroba COPE Mérida. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Ya tenemos abierto ese chat del Facebook donde nos podéis comentar lo que queráis. Os saludamos a todos, bienvenidos. Estábamos hablando de que, bueno, los rivales de España, el repliegue, lo difícil que es atacar. Y yo comentaba que qué difícil es todo, pero es que a la hora de la verdad el Mundial empieza ahora, chicos.
Sí, la verdad es que el plato fuerte empieza ahora, ¿no? Y lo que estábamos comentando antes, tenemos ahí una serie de equipos que sí esperábamos que estuvieran y otros que quizás no esperábamos. Y a ver si España ahora demuestra que bueno, que ha pasado con muchas dudas y lo que estamos hablando. Lo mismo el domingo tenemos un partido impresionante y el lunes aquí estamos hablando de otra cosa completamente diferente, esto es fútbol.
Bueno, vamos a hablar de todo ello ahora. Por cierto, hoy estrenamos nueva sección, ¿eh? El bar de Mané. Ya la tiene preparada aquí y está con los cuchillos afilados. Cuidado, pero antes de nada, es momento de repasar la jornada de ayer, donde en el grupo G Túnez consigue sus primeros 3 puntos y acaba al final eliminado, ¿no? Pues ya lo estaba, tras remontar a Panamá, que se puso por delante del marcador con un gol de José Rodríguez, tras rebotar el balón en un jugador de Túnez, Yassin Meriá. Pero los tunecinos dieron la vuelta al marcador en la segunda parte gracias a los goles de Saran Iskazri. En el último partido, en el otro partido del grupo de Bélgica, ganó Inglaterra 1-0 con un golazo de Yanusai. Y los belgas se enfrentarán a Japón el lunes a las 8 de la tarde. Inglaterra, segunda de grupo, jugará contra Colombia el martes a las 8. Y, nos llegan ya las primeras preguntas al chat, preguntas que vamos a resolver. Saludamos a Rafa Sánchez Piriz, que dice: ¿creéis que Bélgica se equivocó en ganar Inglaterra? Tenía en su mano ir por la parte a seguir del cuadro empatando.
Yo creo que el gol, Yanusai, yo creo que tiró por... Bueno, si sale el gol es un golazo. Pero yo qué sé, yo creo que Bélgica tiene potencial suficiente como para llegar a una fase bastante elevada.
Yo creo que hubo bastante menos pasteleo que...
A mí me gustó el partido, ¿eh?
Sí, a mí también me gustó.
Fue dinámico, fue dinámico.
A mí me gustó, la verdad, no parecía un partido de que iban a empatar, ¿no? Lo que dice Guille, el gol de Bélgica fue un golazo, pero también hubo dos o tres tiros del equipo contrario.
Dime. De Panamá.
De Panamá.
De Inglaterra.
De Inglaterra. Que el portero sacó dos impresionantes,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Estuvo bien, Courtois. Estuvieron bien los dos porteros, ¿eh? Luismi, ¿tú qué opinas? Espérate que a Luismi, claro, lo tenemos que pasar. Está en Manolo ahí. Atento, Manolo, eso es. Bueno, vamos a hablar del grupo H, donde Colombia cumplió con los deberes y se impuso Senegal por 0-1. Por cierto, vendremos con el bar de Mané y ese penalti. Gracias a un tanto de cabeza a la salida de córner de Jerry Mina, el central del Barça, que tras la victoria de Polonia sobre Japón sirve a la selección cafetera para terminar como primera del grupo H. Parecía mentira porque arrancaba tercera. Por otro lado, el equipo nipón, pese a perder con Polonia 0-1, estará en los octavos de final del Mundial por tener menos tarjetas que Senegal. El fair play hizo que pasara Senegal, pasara Japón en vez de Senegal, con quien quedó empatado a puntos y goles. Por cierto, vaya medida está la de fair play, ¿eh? Me parece correcta. Pero claro,
a mí no me parece todo.
Hay que mirar tantas cosas.
Yo creo que ya somos tan estadísticos que rompemos las estadísticas, ¿no? Porque todo ya mirado con lupa. O sea,
claro.
El último creo que era el ranking FIFA el que mandaba.
Sí, 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 sí.
O sea, el último mundial, quiero recordar.
Entonces yo creo que estamos ya.
Como debe ser con el ranking FIFA.
Sí, no, sí. Hay cosas que bueno, que llevan su línea y nos benefician y otras pues te perjudican. O sea,
claro, claro, eso es como todo, toda medida puede perjudicar y beneficiar a los equipos, pero yo creo que la de fair play, no sé, tampoco es tan, en algunos casos es indiferente, pero en otros casos no sé, no,
es muy
no me parece justa, la verdad, es exacto, muy efectiva, claro.
Bueno, resultado de la pregunta que lanzamos ayer en Twitter y que comentamos ayer también en el tertulión, cayó Alemania, te esperabas la de verdad que de la selección de Joachim Löw. El 25% dice que es decepción absoluta, el 29% no se lo esperaba, el 12% sí era de esperar, yo no sé qué 12% ha pensado eso, y el 34% dice maldición del campeón, como ha pasado los últimos años. Tenemos ya el debate para hoy, que si creéis que el cuadro de España es engañoso podéis votar ahí en Twitter y el lunes lo comentaremos y esperemos que lo comentemos con una victoria de España el domingo. Nosotros nos vamos a ir con la sección, con el bar de Mané. Bueno,
su música, su propia sección, pero sí, poquito sí, a poco se está adueñando del tema, el tío.
Anda, vale.
Yo soy un mandado y en la nómina me dijeron que era extensa.
Yo soy un mandado.
Oye, por cierto, Luismi, la cena que te apostaste ayer diciendo que Alemania era la decepción del Mundial, ¿cuándo va a ser?
Yo no voy a apostar ninguna cena. Aquí, no, sin manipulaciones, por favor, ¿eh?
Bueno, pues entonces no vienes a la comida a fin de curso.
Pero que hay comida a fin de curso.
Ah, tampoco te lo
has
dicho.
Hay audio, ayer jugándote una cena, según me comentan en producción.
Sí.
Nos vamos a la sección del bar de Mané y ayer es que hubo polémica.
Hombre, yo creo, lo hemos comentado antes fuera de micros, en directo a mí me parece penalti. Luego lo veo y volvemos a lo mismo, o sea, descafeinamos el fútbol porque, o sea, vuelvo a repetir lo del otro día del gol de Corea, ¿no? O sea, el coreano mete el gol y casi pide perdón cuando lo anulan. Luego ya los demás protestan y al final se van al VAR. Y otra cosa que me llama la atención, que creo que es que intentamos avanzar y no avanzamos. ¿Por qué tardan tanto el que el árbitro vaya a ver la pantalla? Si hay 7 tíos con 49 cámaras, ¿por qué alguien no le dice, como el linier le dice en la banda en segunda B, es fuera de juego? Y lo pita eso facto, que me lo expliquen. ¿Esos porque tíos qué cobran?
Yo te lo explico.
Venga.
Porque la función del linier, o sea, ellos en el vestuario, cada equipo arbitral tiene sus propias consignas. Y sí, le dice, por ejemplo, todas las faltas que sean cerca tuyas, las pitas tú y las decides tú.
Bien.
O otro árbitro dice, tú me dices lo que has visto y luego yo ya decido.
Bien.
Pero en el VAR siempre es a criterio del árbitro.
Sí.
Por tanto, a no ser que sea algo muy claro, como por ejemplo, yo sé, un penalti, el árbitro ha pitado penalti.
El de Ronaldo con Portugal.
Que están en el VAR, los cuatro consideran que son penalti, vale. Sí. Pero si imagínate que en el VAR que están cuatro árbitros dicen dos, pues yo creo que sí ha sido, y otro dos dicen, pues yo creo que no ha sido. Entonces dicen al árbitro, oye, vente a verlo que no nos ponemos de acuerdo.
Sí.
Y decide tú. Y ya está, y va él y
yo creo que lo que hace falta en el VAR es una camarera en el campo que le tenga el café preparado al árbitro para que vaya a ver el VAR
directo. Bueno.
Que está bien, que se pierde como mucho. Mira, te voy a decir una cosa. Me gustaría que algún día se calculase cuánto se tarda en tirar un penalti sin VAR por las protestas de los futbolistas.
Sí.
Y hoy en día, cuando se pita un penalti y como saben que hay VAR y que lo ha visto en la tele,
sí,
fíjate que apenas hay protesta y el penalti se tira.
Pero si los, coreanos el otro día le pedían perdón al árbitro,
pedían
casi.
Perdón y todo.
Es que yo digo, y no lo va a pitar, y no lo va a pitar. Y lo que pasa es que, bueno, siempre hay un coreano que es más espabilado y fue el que protestó, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, que nada, hombre. Yo me parece que es un adelanto, que hay que ajustar cosas, que hay que acelerar los procesos un poquito y que con el tiempo se irá haciendo, pero me parece un adelanto y un fútbol muchísimo más justo.
Es un pedazo de acierto.
Es que en todos los mundiales a esta altura habría un escándalo, habría una selección y algún país liando una traca de miedo porque lo han echado de manera injusta por un penalti, por no sé qué, y a día de hoy, por los que se han ido, han dicho adiós de manera deportiva y diciendo, oye, pues es lo que me he merecido. Si no hay ningún país ni ningún...
Hombre, en el año 99 nos hubiéramos acordado de aquel balón que no se fue por la línea de fondo 2002, de Joaquín, ¿no?
2002.
O 2002, ¿no?
Sí, sí. Y el... al Gandur todavía persona grata en España.
Claro, claro.
Bueno, seguimos a través de nuestro Facebook Live. Saludos a todos, a Rafael Sánchez Piri, que está por ahí.
Es un crack, Rafa.
A David Meño, a todos. Pueden mostrar sus opiniones a través del chat, que nosotros las vamos a comentar aquí con ustedes. Y si quieren debatirlas, se van a debatir. Está claro, como debatimos aquí todo, porque al final cada uno tiene su punto de vista. Y si no, ¿qué vida aburrida sería esta si todos pensáramos igual? Bueno, zajando el tema del VAR, yo creo que, Mané, no te ha gustado nada.
No me ha gustado, y creo que ayer el penalti, pues bueno, luego lo vi repetido evidentemente, y sí, no era penalti, pero le quita, yo creo que le quita emoción, y esperemos no tener que comentar mucho del VAR, sobre
le
todo
quita,
con España.
Le quita emoción porque bueno, no es contra España, pero si a España le pita, claro, un penalti y el VAR no lo quita, dice, ostras, qué
bueno. El otro día el gol de Yago Aspas estábamos celebrando,
hombre,
todo, ¿eh?
Yo no, la verdad no lo vi, pero España con Marruecos es una pasada que ganemos por el VAR, venga ya, teníamos que haberle metido 7 a Marruecos.
Lo ganamos por el VAR, metimos un gol y el VAR dice que ese gol que, claro, metimos es legal.
7 le teníamos que haber metido a Marruecos, dejarnos de tanto VAR.
Claro, bueno, claro, claro. Ya, hoy en día los equipos rivales se quitan del campo para que tú metas los goles. Que el fútbol está cambiando mucho.
Pues nos arrimamos al VAR y gracias al VAR empatamos contra Marruecos.
Bueno, antes de seguir debatiendo sobre la fase de grupos y tal, comentaba la noticia donde Ada Colau prohíbe colocar una pantalla gigante para la España-Rusia. La plataforma Barcelona con la selección logró reunir el pasado viernes 15 a más de 4.000 personas para ver el España-Portugal con el que la selección comenzaba su camino en el Mundial de Rusia. La organización tenía previsto colocar otra pantalla gigante si la selección pasaba octavos de final, pero el España-Rusia, pues, siento mucho por los catalanes, pues no se podrá ver en la calle. La respuesta de Ada Colau ha sido completamente negativa, por lo tanto, ha sido un tema también a tratar estos días.
Pero que no es culpa de... Pues no es por España, ¿eh? Es porque no quieren ver a Rusia.
Bueno,
¿Será eso?
Sí, es eso.
Hay un comunicado del ayuntamiento que puedes ver en la web de COPE, en el especial mundial, está todo ahí predispuesto y que se puede ver. Nosotros hablábamos el primer día aquí de las decepciones, de las mejores selecciones, de los jugadores a destacar. Ha pasado la primera fase y me gustaría que hiciéramos un resumen, que repasáramos todo aquello, a ver si a lo que os ceñisteis aquel día seguís estando de acuerdo o no, porque han pasado ya muchas cosas en esta primera fase de grupos, Mané. ¿Qué equipo te ha decepcionado? ¿Qué jugadores te ha gustado? ¿Qué jugador te ha decepcionado? ¿Cuál ha sido la mejor selección?
Pues mira, a mí el jugador que más me gustó, casualmente, bueno, uno de los que más me ha gustado ha sido Modric, ¿no? Porque creo que ha hecho una fase de grupos espectacular, ¿no? Y uno que me llamó la atención y creo que no ha tenido apenas juego en el Mundial de Argentina ha sido el Dybala. Creo que es un futbolista que no ha jugado lo que se merecía y lo poco que salió demostró que ha podido estar ahí al 100%. Decepciones, evidentemente, no vamos a esperar que Alemania cayera como ha caído, que no viéramos un Brasil apurado, que no viéramos una Argentina apurada, pero como decimos antes, con la broma de la globalización del fútbol, antiguamente los mundiales estaban
no
marcados
broma, lo digo
por eso, que lo digo, no, digo que lo digo yo de broma, ¿no? Por meterme contigo, ¿no? Que antiguamente los mundiales estaban mascados para los equipos potentes y había un fracaso si acaso, y ahora pues el fútbol está pues muy muy igualado.
Bueno, jugador revelación, por así decirlo, yo creo que me ha dado en la boca un poco Pogba. Me ha encantado esta fase de grupo, no solo por decir que iba a ser el jugador de sección, aparte de también Pavón, el de Argentina.
Tú también tienes que pagar la comida, Guille.
¿Vale?
A media.
Pavón en la Argentina también me ha gustado bastante, lo poco que ha jugado, más o menos. Después de selección, ¿no? Selección, decepción. No, nadie esperaba, como dice Mané, que Alemania fuera a acabar así. Pero otra decepción también ha sido al 100% una decepción Argentina, a pesar de que ha pasado. No pensaba que iba a haber esa fragmentación en Argentina. Y también Senegal también me ha decepcionado, porque aposté por ella en el primer programa. Pero eso es así.
No ha pasado por fair play, Luismi.
¿Cómo?
Que no ha pasado por fair play Senegal, que tú qué opinas en tus selecciones.
Yo
no voy a decir que Francia ha sido un desastre porque te colgamos.
A ver, yo, para mí el jugador revelación es Quintero de Colombia. O sea, ese jugador me ha sorprendido realmente. Es un jugador que no tenía controlado y la verdad es que me parece espectacular. Todo el tema de toma de decisiones, bueno, todos los aspectos técnicos que se pueden valorar de un futbolista de alto nivel. La gran decepción como futbolista, pues yo evidentemente esperaba mucho más de Messi, espero mucho más de Messi, y me da miedo Messi para esta ronda final, porque creo que él es consciente de que está ante su última oportunidad de hacer algo grande con la selección y de no pasar por la selección sin pena ni gloria. Y luego para mí la gran revelación o el equipo que más me ha gustado hasta el momento a nivel global, digamos, de táctico, en defensa, en ataque, un equipo bien organizado, con las cosas muy bien hechas, es Bélgica. Soy, desde que he visto Bélgica en este Mundial, yo seguía a Roberto Martínez, pero me declaro fan de Roberto Martínez.
Total.
Me parece que ha sido un trabajo espectacular y que le ha dado ese salto de calidad en todos los aspectos de esta selección. Y la gran decepción, pues evidente que es Alemania, que no ha estado al nivel que todos esperamos, ni siquiera competitividad, porque Alemania puede jugar mejor o peor, pero al final todo el mundo esperamos que ofrezca un nivel competitivo alto y ni siquiera le ha visto ese carácter alemán, esa competitividad que le suele caracterizar, ¿no? Y más o menos, no sé qué más habéis preguntado, pero ahora
ya
mismo...
Ya está, has hecho un resumen perfecto, Luismi, de lo que hemos preguntado, estupendo. Antes de irnos, recordar que vamos a lanzar el sorteo de esas gafas de sol de Adolfo Domínguez de nuevo, porque nadie las ganó aquel día en el España-Marruecos. Nosotros vamos a hacer la porra de nuevo con el España-Rusia, que esperemos que pasemos para estar el sábado a las 7, el sábado 7 a las 8 de la tarde viendo un España-Croacia o un España-Dinamarca. La porra, Mané, para ti.
Pues mira, yo creo que vamos a ganar 3-1, fíjate.
3-1, Guille.
Me acabas de quitar, pero bueno, voy a poner... 3-0.
Luismi.
3-2. No mantenemos la portería cero ni de cachondeo.
Bueno, pues mira, pues yo te voy a decir 1-0.
Y de milagro.
1-0ismo. Bueno. Y en Mena y nos vamos. Y pasamos a cuartos y el sábado 7 a las 8 de la tarde estamos jugando contra Croacia o Dinamarca, y espero que Dinamarca, más que nada porque por una que es más fuerte que la otra. Bueno, señores, nosotros nos vamos a marchar. El domingo juega España a las 4 de la tarde, te lo voy a repetir, lo vamos a ver todo, seguro, va a estar los 40 millones de seleccionadores viendo ese partido. Luis, mi Patiño, buen fin de...
Igualmente, amigos.
Adiós. Adiós. Manuel, Mané y Guille.
Venga, que lo pasemos bien y que disfrutemos el domingo.
A ver qué tal el domingo.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Ojalá necesitamos un gol por el VAR, Mané.
Venga, perfecto.
Nosotros nos vemos el próximo lunes a las 12:20, como todos los días. Adiós. Adiós. Adiós.